Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Desde el Bío queremos hacer oficial el Día del Jurel. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio tecnológico para cumplir con la ley de protección de datos.
¿Puede hablarse de recuperación cuando casi 1 millón de chilenos busca trabajo y no lo encuentra? El propio presidente ha reconocido que existe desánimo. Y es lógico, detrás de cada desempleo hay angustia, proyectos suspendidos y una familia que pierde seguridad y autonomía. Por eso, el empleo debe dejar de ser el tema más, un tema más dentro de la agenda y transformarse en prioridad nacional. Se están haciendo cosas, sin duda. Hoy día escuchábamos también lo intenso que está la agenda del ministro Rau. Pero hoy no basta con administrar medidas dispersas. Se necesita una estrategia, un sentido de urgencia y un relato claro que devuelva la confianza. No existe una bala de plata, pero sí caminos concretos. Incentivar la contratación de jóvenes, acelerar la inversión pública, destrabar proyectos capaces de generar miles de puestos de trabajo, modernizar las relaciones laborales y garantizar el pago oportuno a las pymes, entre otras. Son las que son además las principales generadoras de empleo. ¿Y por qué no pensar en un subsidio directo que nos permita transitar a una mejor situación económica? El empleo es la política social porque entrega algo que ningún subsidio puede reemplazar: independencia, dignidad y esperanza. Chile necesita más empleo, sin precarización, más flexibilidad, con protección y más crecimiento con oportunidades. Hacerse cargo de esta urgencia no puede esperar, porque para quien está cesante, la recuperación económica no es una cifra, es la posibilidad de volver a ponerse de pie. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
¡Aro, aro, aro! Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega a Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Si septiembre ya es bueno, imagínate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés para la parrilla nueva, remodelar el quincho o financiar tus proyectos pendientes. O si prefieres, úsalas también para pagar tus contribuciones y disfrutar septiembre sin preocupaciones. Hazte cliente de BCI, el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brand, café italiano de alta calidad, el gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, obtuvo la acreditación de excelencia FLASIC por 6 años, el máximo periodo que otorga esta certificación, un reconocimiento que convierte a Link USS en el único centro de simulación avanzada de Latinoamérica en alcanzar este estándar, un nuevo hito que nos impulsa a seguir elevando el estándar en la formación de los profesionales de la salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina Argentina del futuro.
Jugabet, del US Open a la Champions League y de ahí al fútbol chileno. Esta semana hay deporte para todos los gustos. Entra a jugabet.cl, busca tu campeonato favorito y encuentra ofertas para cada campeonato. Elige dónde jugar y haz que cada partido cuente. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos partiendo nuestro programa en La Voz de la Gente este martes 8 de septiembre. Y vamos a tener una conversación muy profunda, así que usted vaya a buscar su lápiz y cuaderno para tomar nota, porque vamos a tener una cátedra en economía, situación actual. Tenemos al gran exministro de Hacienda. Él es, bueno, ingeniero comercial también de la Católica. Ignacio Briones, ¿cómo estás?
Oye, pero con esa presentación yo ya me quedé más rojo que el micrófono, así que bájale un cambio, que yo soy medio pudoroso. Pero gracias por la invitación. Feliz de estar contigo en tu programa, que lo habíamos intentado hartas veces, así que aquí cumplí.
Es verdad, sí, te pasaste, porque para mí es muy importante que tú nos puedas acompañar. Fuiste una figura, eres una figura muy relevante en estas materias, pero ¿te acuerdas cuando nos conocimos, o no?
Me acuerdo, que nos fue la fue como un, ¿cómo decirlo? Fue divertido, pero fue un golpe de personalidad, hay que decirle aquí a los radioescuchas y televidentes que la Pepa tiene su carácter, la mujer, ¿eh? Así que creo que me agarró chuchada, pero eso me hizo que me cayera bien. ¿Ah? Al contrario de mucha gente, a mí me gusta ese carácter y la manera directa de decir las cosas.
Pero con respeto fue...
Pero bien, con harto ahínco, sí, y a mí no me hace bajar la guardia ni me hace tener una opinión mala a las personas, por el contrario, yo valoro la gente franca y directa como eres tú, y con harta pasión en lo que hace, así que nos llevamos bien a partir de entonces.
Es verdad, y yo también tengo una gran admiración porque te encuentro un capo, y quiero partir pidiéndote un análisis, Ignacio, o general. ¿Qué te pareció la reforma? ¿Cómo ves la situación? En términos muy generales, después hay varios temas que tenemos que analizar. Pero ¿cómo viste tú, y no me refiero a la tramitación, me refiero al fondo, qué es lo más relevante de que acabamos de aprobar, que es bien insólito que un gobierno en menos de 5 meses saque una reforma tan relevante, bastante más profunda que lo que se venía haciendo, y que además, acuérdate que el gobierno del presidente Boric había fracasado en su reforma tributaria después de un año de tramitarla, y bueno, aquí hay un contraste, pero te quiero preguntar, para la gente que no sabe, no entiende tanto de estos términos económicos, ¿qué significa esta reforma para la gente?
A ver, son varios casos, varias cosas. Yo siempre he dicho y lo repito, para que Chile vuelva a crecer y vuelva a generar empleo, no es cuestión de apretar un botón. Como cuando uno prende la luz y prende automáticamente. Esto hay que hacer la pega, es una pega lenta, de reformas estructurales muchas veces difíciles, uh-huh, y cuyos resultados no son inmediatos. Uh-huh. Y voy a tomar ese punto después porque nos lleva a la coyuntura.
Sí.
Y en ese sentido, a mí me parece que el ministro Quiroga es un ministro que llegó con una agenda súper clara. Creo que el único ministro que llegó con una agenda súper clara, y que uno podrá concordar o no, en algunas cosas discrepar, pero clara. Y hizo este primer movimiento, que es el proyecto de reconstrucción, la ley de reconstrucción que fue aprobado, que lo que dice relación con el crecimiento va en la dirección correcta. No será muy popular, pero teníamos impuestos altos para las empresas, se bajan, quizás no todo lo que uno quisiera todavía, pero el mundo real con guitarra. Avanza en materia de simplificación de permisos, donde también avanzó el presidente Boric, y yo creo que es un área donde tenemos una suerte de acuerdo país, de que eso es un impuesto indirecto a la inversión muy, muy, muy grande, no solo para las grandes inversiones, para los pymes también, y para la inversión social, por ejemplo, en hospitales. Y hay que simplificar ese camino, ¿no?, sin rebajar el estándar de permiso, ¿no? Entonces yo creo que esas dos orientaciones son correctas. Ahora, ojo con una cosa que se dice poco, yo no sé quién la bautizó como la mega reforma, no creo que haya sido el gobierno, pero mega supone que con eso ya estamos. Ya, y genera una expectativa como que ya hicimos la pega, listo.
Como que se abarcó todo.
Porque de hecho los propios números del gobierno dicen que esa reforma, con los cambios que tiene, se espera que aumente el crecimiento de Chile en medio punto. O sea, del 2 mediocre que arrastramos cierto tiempo a 2.5. Nos falta para el 3, para el 3.5.
¿De cuánto dijiste?
Medio punto. Le agrega medio punto anual en promedio de crecimiento de la economía. O sea, del mediocre 2 en el que estamos, saltamos 2.5, que no es poco, pero va a llegar al 3, al 3.5, al 4, hay que seguir haciendo reformas, ¿ya? Y el ministro ha planteado, ahora viene una de mercado de capitales, hay unas comisiones hablando de la modernización del empleo público, muy necesario. Hay ciertas indicaciones de que algo viene en el mercado laboral, y todo eso es súper necesario, y eso va a ser la pega, ¿ah? Y requiere acuerdos políticos para poder sacar adelante. Pero aquí viene la parte que yo creo que es súper relevante. La condición de posibilidad de esas reformas se cruza con la coyuntura. Y hoy día tenemos una coyuntura económica muy mala, la peor en años. O sea, con una economía que ha tenido 6 de los 7 primeros meses con crecimientos negativos, que donde esperábamos que creciéramos 2.5 o 3, vamos a terminar creciendo cerca del 1, que es muy malo. Y sobre todo, lo más importante, con una tasa de desempleo en niveles récord. 9.5 a nivel nacional, en mujeres agrégale un punto más, en jóvenes tipo 25%, 1 de cada 4. Lo primero que hay que decir es que eso es un drama humano y social, y hay que tomárselo como tal, porque no hay nada más terrible para una familia que estar sin pega y buscar y buscar y no encontrar. Entonces, yo creo que esa debería ser la prioridad número uno económica, porque la economía es simplemente un medio para el fin último que nos interesa, que es el bienestar de las personas, y el empleo es la palanca principal de ese bienestar. Entonces, tomarse esto como una emergencia laboral, como ha repetido David Bravo hace años, nadie lo ha pescado, yo creo que es lo fundamental, porque además, si la economía el próximo año crece como esperamos que crezca, cerca del 3%, pero el desempleo sigue alto, ¿ah? Y es probable que siga alto porque no se baja así como automáticamente, la gente va a decir con justa razón, y de qué crecimiento me habla si a mí no me llega el empleo. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que se te desordena el naipe político y se te desordena la posibilidad de avanzar en estas nuevas reformas para crecer del 2.5 al 3, del 3 al 3.5 y así. Vas a perder el momentum. Entonces yo creo que la agenda a largo plazo es la que está abocada al ministro de Hacienda, que tiene un plan claro. ¿Es condición necesaria para ello, o condición de posibilidad que uno se haga cargo de esta emergencia laboral con medidas de emergencia para bajar el desempleo? Y podemos discutirla.
Sí, pero no, entremos en eso. Pero en el fondo, claro, tú dices algo que es súper cierto. Mega reforma, falta, o sea, es un paso, pero cuando tú de repente las expectativas es como que ya, esto se acabó. ¿Qué cosas, por ejemplo, si estamos en la peor coyuntura que hemos tenido, qué cosas debieran avanzar, qué cosas le faltó, y no porque incompleta, sino porque tampoco podía involucrar todo lo que tenemos que hacer, pero cuál debiera ser, o sea, cómo podrías tú orientar a que el gobierno avanzara en estas materias que sabemos que son complejas? Por ejemplo, en la urgencia.
Claro, a ver, vuelvo a hacer la distinción. Esta reforma estructural en la cual el proyecto o la ley de reconstrucción fue un primer paso importante, y de hecho, como tú recordabas, salió en tiempo récord, lo que habla de muy buena gestión política del gobierno. Son reformas que, llamémoslas así, estructurales, cuyos frutos los vamos a ver en el mediano, largo plazo. No al tiro, no es apretar el botón de la luz, vuelvo a insistir en eso. Entonces hoy día tenemos un problema con el botón de la luz, que está apagado, porque para mucha gente el empleo está apagado, no hay trabajo. Y yo creo que reconocer esa emergencia y ese drama humano implica tomar medidas de emergencia. Y las medidas de emergencia no hay que inventar la rueda, o sea, son de activar sectores y gasto en industrias que generen mucho empleo. Lo sabemos, en el sector público, la inversión pública es un clásico, o sea, será medida keynesiana, pero bueno, detrás de un puente, detrás de una pavimentación hay mano de obra, que es lo que se necesita. Y hoy día tenemos un problema porque hay una subejecución presupuestaria en inversión. Cuando tú quieres recortar gastos, lo más fácil para cualquier director de presupuesto, ministro de Hacienda, me incluyo, es cortar la inversión. Pero eso es pan para hoy, hombre, para mañana, porque el puente hay que hacerlo igual. Y mientras tanto, es mano de obra que tú no estás desplegando. Y por último, tampoco gasto, una inversión que queda y alimenta la generación de producto de crecimiento mañana. Entonces, a mí no me parece que esa sea una buena idea. Y yo creo que desde lo público uno tendría que potenciar todo lo que se pueda la inversión pública, todo lo que se pueda la vivienda, donde además tenemos una necesidad, y todo lo que se pueda las concesiones, las de rápida activación, porque muchas veces los procesos de concesiones también son lentos. Pero acá hay que meterle una batería, una inyección de recursos a un fondo de emergencia para hacerse cargo de la emergencia. Al menos así lo veo yo, porque si no, esto va a traer complicaciones desde ya las sociales, el drama humano que está detrás, pero también complicaciones políticas para poder seguir avanzando en las reformas estructurales que son de fuego lento, pero que Chile necesita, porque es la única manera de salir de manera sostenible del mediocre 2% que arrastramos por mucho tiempo.
Ay, difícil. Oye, quiero contarles que también se incorpora Alejandro Weber, que es un panelista estable de nuestro programa. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, pues, Pepa. Un gusto estar con Ignacio.
Hola, Alejandro. Sí, qué panelazo.
Trabajamos juntos con Alejandro,
subsecretario, gran subsecretario.
No, no es que trabajamos juntos, fue mi jefe, Ignacio. No,
sí, porque Ignacio
no lo reconoce.
Odio la palabra jefe, la encuentro como el siglo XIX.
Pero a ver, es que te carga todo, porque no puedo hablar bien de ti, no te pueden decir jefe, es que tanta.
Jefe es como el siglo XIX, pues como de los
buenos. Fuimos colaboradores.
No,
trabajamos juntos, no hicimos hartas cosas.
Mano a mano.
Qué bueno, un panel Miguel Ángel Tirita, porque no te voy a invitar más. Broma, súper buena dupla. Oye, quería también, estábamos conversando, no sé si alcanzaste a escuchar, Ale, sobre un análisis general, la mirada de exministro de Hacienda Ignacio Briones sobre la situación actual. ¿Te acuerdas que estuvimos trabajando en una mesa, en la UDI, que convocó a exministros del trabajo?
Con Juan Andrés Fontaine, por ejemplo, también.
La Camila Merino, Evelyn Matei, Fernando Arab, y le entregamos una propuesta de 20 cosas muy concretas al ministro Rau. Tuvimos una reunión con él hace más de un mes. Y bueno, yo sé que hay cosas que de hecho hoy día en la mañana en otra radio él le agradecía. Nosotros, eso tiene que ver también con una cosa más, colaborativa de propuestas que quiere hacer la UDI. Pero más allá de eso, yo te quería preguntar, porque uno como que ve que está tomando mucha fuerza el tema laboral, y que, como decía bien Ignacio, la angustia que genera en muchas familias. ¿Piensas tú que hay más de 180.000 personas que llevan más de un año buscando pega? Entonces, ¿cómo le dices tú a esas personas que, no, mira, vamos por el camino correcto, estamos haciendo las cosas bien, cuando sabemos, como lo ha dicho Ignacio, que estas son medidas que van a ser de mediano y largo plazo? ¿Cómo le decimos, mira, aguante un poquito más? Ya, no es un año sin pega, van a ser dos. Entonces, es complejo. Debieran haber medidas de emergencia que nos ayuden a transitar hacia esa mejor situación económica.
Sí, tomando un poco las palabras de Ignacio, que lo explica muy bien, yo veo muy bien las definiciones de política pública de mediano plazo, si los cambios regulatorios. Ahora vamos a tener algunos ajustes en el mercado laboral, seguramente, y viene van a ingresar la reforma del mercado de capitales, que es básicamente para que la gente pueda acceder a créditos más baratos, para ponerlo en simple, que para los emprendedores puedan acceder a créditos más baratos. Pero me faltan medidas y me falta una acción más directa ahora para la emergencia hoy. Sabemos que el próximo año va a ser mejor, como lo plantea Ignacio, 3% de crecimiento, son todas las predicciones, pero el drama lo estamos viendo hoy día, po. Y tenemos un mal dato de crecimiento, tenemos mal dato de inflación y tenemos mal dato de empleo. Entonces, ¿qué se hace hoy día? Y hay palancas que se pueden usar, po, y yo creo que tienen que ser usados de manera más intensiva. Cuando uno mira la ejecución del presupuesto, que es una gran herramienta que tienen los gobiernos, el presupuesto es un cuarto de la economía, para que no nos perdamos en los montos. Un puntito de la ley de presupuesto son $900 millones. Y cuando uno mira la ejecución, ve que el gasto corriente, es decir, sueldos y la administración del Estado, creció un 1% a junio versus el 6% promedio del último año, pero el gasto de capital, que es la inversión pública, se contrajo un 15%. Es mucho. Es mucho, sobre todo pensando en que hoy día tenemos este problema de empleo. ¿Tenemos un problema en las cuentas fiscales? Por supuesto. Así el sinceramiento de los precios internacionales de combustibles porque no había plata. Y eso es una realidad. Pero también es una realidad que eso generó un golpe de expectativas muy fuerte en los consumidores. Y hoy día, pese a que la tasa de política monetaria, que es la tasa de los créditos cortos, ha estado pareja, 4.5 durante todo el año, han aumentado en los hechos, porque tenemos demasiada incertidumbre en el sistema. Entonces, hay que hacer más cosas. Inversión pública, por cierto, vivienda, obras públicas, hay algunos instrumentos, las subdebes, las concesiones que plantea Ignacio, fundamentales. Subsidio al empleo, tenemos que revisar. Hoy día tenemos un problema de demanda de empleo, no estamos creando empleo. Y por el otro lado, también el encadenamiento de reformas. Yo creo que dar la señal de que esto no es un cambio transitorio, que es un cambio de tendencia importante, también es fundamental para generar más pega hoy día.
Vamos tomando nota. Ignacio Briones, te quería también preguntar, en estas medidas de emergencia tú hablas de este fondo, quizás debiera tener, no sé, yo sé que a ustedes no les gusta tanto, son un poco más técnicos, ex secretario y ministro, pero es verdad que tiene una mirada muy técnica de la economía, y por lo tanto debiera tener también una figura, o basta con los propios ministros? O sea, si tomamos conciencia de la situación, del drama que estamos viviendo hoy día, ¿cómo lograr que todo el gobierno que está haciendo cosas no solamente las comunique mejor, sino que además visibilice, quizás con nuevos liderazgos, con un fondo especial, esa preocupación? Porque las personas que hoy día están sin trabajo, que son más de 1,200,000 que están buscando hace más de un año, también necesitan señales, pega y señales. ¿Cómo logramos en ese sentido que el gobierno también tenga, digamos, actitudes concretas y medidas concretas? Ayer a mí me llamó mucho la atención la, no sé, humildad con que el presidente Castro reconoce, por ejemplo, que parte de su mala evaluación en la encuesta tiene que ver con ese desánimo, que la gente está cansada de que esto no se reactive rápido. Quizá hubo un problema de expectativas que se fijaron en la campaña, de eso también hay que hacerse cargo, pero eso ya está. De que como que esto iba a cambiar de un día para otro, de que no iba a haber más delincuencia, de que se íbamos a tener todo trabajo, y las cosas no son así, las cosas son más de largo plazo. ¿Qué cosas más concretas se pueden hacer para lograr? Porque inversión pública, yo no sé si está dispuesto a abrir la billetera el ministro Quirós. En materia de concesiones o de la inversión privada, se está avanzando. Hoy día hay temas que se han vuelto a judicializar, va a ser lento. ¿Dónde más? ¿Qué más se hace?
No, se pueden hacer cosas, varias cosas. Yo creo, primero, una reflexión general. Ojalá una desgracia como la que estamos viendo hoy día en materia de empleo y situación económica, pucha, sirva para que en adelante la política sea un poquito más responsable. A mí me da mucha lata y rabia, de lado y lado, esto en campaña prometer y prometer como si todo fuera una cuestión de buena voluntad, de que las cosas no han salido bien porque los otros eran malos, porque tenían mala voluntad o no tenían carácter. Y el mundo con guitarra es mucho más difícil. Entonces, número uno, las personas de buena fe se creen las promesas, y cuando no se cumplen, bueno, tenemos ese problema de desafección y de caída de expectativa. Lo segundo, pucha, en la misma línea, yo lo he dicho siempre y me han llegado todo tipo de coscorrones, pero me da lo mismo. A mí me parece que cuando el gobierno llega y en campaña a decir que todo era un desastre, que todo se caía a pedazos, que el país estaba quebrado, o sea, hay una manera de afectar la expectativa y el estado de ánimo, esa. Yo lo encuentro torpe, porque uno tiene que ser súper realista respecto a los problemas y las emergencias que tiene, pero también dan una mirada de futuro, para dónde voy, cómo vamos a ir, lo vamos a lograr juntos, vamos a salir adelante, y por eso son estas medidas un poquito más de épica, también de optimismo. Yo creo que en esta etapa necesitamos, en el reconocimiento de la adversidad, una inyección de optimismo, de que vamos a ir juntos, ¿ya? Uh-huh. Y eso me lleva a tu pregunta, ¿qué hacer? A ver, es cierto que hay una restricción fiscal, no hay plata hace mucho rato, ¿ya? Pero acá, ojo, dos reflexiones. Uno, lo que decía Alejandro, aquí la promesa de ajuste de gasto siempre fue por ineficiencias, por mal uso, por despilfarro, por mal gasto. Recortar inversión pública no es eso, no es mal gasto ni despilfarro. Al revés, es como hacer carne de que en realidad no te está resultando cortar el despilfarro, entonces tienes que cortar aquellas cosas que son deseables. Per se, un proyecto de inversión no lo evalúa en su mérito, ¿ya? Entonces, esa es la primera cuestión. Lo segundo, ¿cómo articular esto desde el punto de vista del gobierno? Yo, honestamente, diría: el presupuesto que ingresa en 3 semanas más o en 2 semanas más al Congreso, ojalá fuera el presupuesto del trabajo, ¿ya? Porque eso te articula todo. Ah, el presupuesto del empleo, y eso le va a tener que llevar recursos. Me van a perdonar si la plata no cae de Marte. Y gobernar es priorizar, cualquiera sea el gobernante. Entonces, si usted quiere priorizar el empleo, porque hoy día es la emergencia que tenemos, va a tener que desvestir algunas otras cuestiones. Así funciona la billetera de cualquier hogar, así funciona esta billetera más grande, que es la que administra el Estado de Chile. Y si de priorizar se trata, tampoco nos confundamos. O sea, en la ley de reconstrucciones, yo fui súper crítico, se eliminaron las contribuciones de todos los adultos mayores, independientes de su sueldo, ingreso o valor de su propiedad. Válido, y fue aprobado, ¿ya? Pero eso nos cuesta, y nos va a costar $230 millones, para poder reponer esos fondos. ¿Qué se podría haber hecho con $230 millones? Bueno, 70.000 subsidios de medio salario mínimo. Eso es casi un punto de desempleo. ¿Te fijas? Entonces, los recursos tienen siempre uso alternativo, y cuando uno opta por A, bueno, naturalmente no puede hacer B al mismo tiempo. Y digo esto porque en el presupuesto se pueden encontrar otras cosas que yo digo, voy a postergar o las voy a hacer a la mitad, porque mi prioridad hoy día es el empleo, y para esto necesito subvencionar la contratación, creo yo. El gobierno, de hecho, acaba de anunciar un plan de 25.000 subsidios. Yo creo que todavía es muy insuficiente, pero esa es la dirección. Meterle plata a obras públicas, o sea, que se ejecute la inversión pública, ya vivienda, como sabemos que tenemos un déficit ahí. Entonces, eso es proempleo en el corto plazo. Cuesta plata, no nos equivoquemos, pero esto es una cuestión de prioridades.
Ya, pero el tema de la vivienda, que es tan importante y que se va a anunciar, que todos sabemos ya porque viene un poco la reforma del mercado de capitales, que es como el proyecto emblemático donde se aumenta de, no sé, 4.000 a 6.000 UF con un pie de un 10%, bien parecido a lo que se propuso en la campaña de la Evelyn Matthei. Pero bueno, es verdad, entre una persona que tenga que elegir pagar un arriendo y poder pagar este dividendo de algo propio, está perfecto. Pero cuando tenés al mismo tiempo tanta gente desempleada, hay por lo menos 1 millón de personas que no se va a poder acoger, digamos, a este beneficio.
Sí. Ahora, Pepa, yo tomando la reflexión de Ignacio, yo creo que es súper importante. Y le puedo hacer una pregunta después a Ignacio, ¿no?
O pero obvio, si tú eres panelista, dueño del programa.
Lo que pasa
está es subordinado que a la Pepa, pero puede hacer.
Soy subordinado, no, totalmente. La Pepa.
Ya.
Te pido autorización. Te pido autorización.
Es un bruto.
Oye, es que hay que preguntarse también a dónde podemos llegar y qué es lo realista. Yo comparto plenamente con Ignacio esto de prometer y prometer, y al final la realidad es mucho más compleja, ¿cierto? Y mi pregunta, Ignacio, respecto de qué podemos esperar del empleo en los próximos años, porque hemos tenido varios cambios, ¿cierto? Algunos que son errores nuestros, autogoles, aumento de costos laborales desmedido, autogol completo, y eso explica una parte del desempleo. Lo que vino después del estallido social, no nos olvidemos de eso. Hoy día todavía estamos pagando la cuenta de la enorme cantidad de incertidumbre que le metimos al sistema, del freno que le pusimos a la economía, de la salida de capitales, y la pregunta, bueno, es si sinceramos la conversa, ¿cuánto de eso va a volver en el... Hablemos del mediano plazo, porque el largo plazo no existe, pero el mediano plazo. Entonces, ¿cómo ves tú eso, Ignacio, desde el punto de vista de empleo? ¿Vamos a poder llegar a una cifra similar de desocupación a la que teníamos antes de la pandemia, 2028 y años siguientes? ¿Lo ves tú muy difícil? Solo un dato para nuestros auditores. Cuando uno mira el stock de proyectos que hay en evaluación, en el sistema de evaluación ambiental, y agarra 100.000 millones de dólares, eso más o menos es como un tercio de la economía, es un platal, y mira todos los empleos de la construcción de esos proyectos, estamos hablando de cerca de 50.000 empleos directos. Si tú multiplicas eso por los empleos indirectos, ya vamos a llegar a 120.000 empleos. Hoy día los proyectos no son tan intensivos en mano de obra como eran antes. Entonces, eso, más cambio tecnológico, más ajustes post-pandemia. ¿Cómo ves tú eso pensando en las expectativas para la gente?
Súper buena la pregunta, porque ilustra bien lo que estamos comentando, que acá se requiere caminar y correr, a lo mejor así decirlo al mismo tiempo. Caminar es largo plazo, pero correr es la emergencia de hoy día, ¿no es cierto? Y se tienen que hacer las dos cosas. En materia laboral, no cabe duda, a mi juicio al menos, que hay que hacer reformas importantes, difíciles políticamente, por aggiornar nuestro código del trabajo, por aggiornar nuestras reglas laborales al siglo XXI, porque hoy día tenemos reglas que con suerte son para el siglo XX. Hoy día estamos viendo un cambio tecnológico agigantado, rajado. Estamos viendo patrones de comportamiento, de preferencia de los nuevos trabajadores, los jóvenes, que son distintos a los que teníamos nosotros. Necesitamos adaptabilidad. La palabra prohibida, porque la izquierda, cuando uno dice adaptabilidad, dice nada, precariedad. Pero mira, yo no he visto peor precariedad que no tener pega o estar informal. Eso es precariedad de verdad. Y yo siempre lo ilustro de esta manera. Cualquier sistema, esta radio, una empresa, una célula que no se adapta a su entorno, muere, ¿no es cierto? La muerte en el mercado laboral, en el sistema laboral, se llama desempleo. Y eso es lo peor, eso es lo que hay que evitar. Entonces, o nos adaptamos, o el sistema adapta sus reglas al nuevo entorno, o vamos a tener un desempleo creciente. Dicho eso, nosotros en Chile tenemos un problema de desempleo estructural hace rato. O sea, lo invito a ver las cifras. O sea, desde el año 2010 en adelante, la tasa de desempleo ha estado, salvo raras excepciones, arriba del 7%. Para nosotros un 7% es una tasa normal. Y eso es anormal. Pues, si un país debería tener tasas de 4, 4.5, 5, no 7. Y hoy día le agregamos una capa estructural que se nos disparó y estamos 9.5. Entonces yo creo que hay factores bien estructurales detrás, que tiene que ver con esta rigidez de nuestra regulación laboral, tiene que ver con el cambio tecnológico, y eso es aún más necesario el esfuerzo, ¿no es cierto?, de abordar el corto plazo y la emergencia, porque eso es lo que te permite y te habilita que tú puedas abordar los desafíos de largo plazo, que son estrictamente necesarios. El corto es condición necesaria para el largo. Créeme que si tenemos una tasa de 9.5 que se mantiene, las reformas que tenemos que hacer en materia laboral para adaptarnos al siglo XXI van a ser más difíciles y nos va a costar más caro a la larga. Entonces, ese es un poquito el equilibrio que yo creo que hay que buscar.
Yo no sé, Ignacio, si está considerado en el análisis de no solo del gobierno, sino que de la cabeza de las personas, lo que tú dices del cambio tecnológico. Yo siento que no está asimilado, porque si bien después de la pandemia hubo montones de empresas que se dieron cuenta que necesitaba, que no necesitaban tantos más trabajadores, sumado al aumento del costo para un empleador de tener un trabajador por la reforma de pensiones, por la ley de las 40 horas, pero no, yo siento que no tenemos involucrada en la cabeza de ver cómo enfrentar. Todo indicaría que el avance tecnológico va a ser, obviamente, que haya menos trabajo disponible porque se reemplaza por máquina. Entonces, esa revolución, eso sí que yo no he escuchado nada. O sea, no he escuchado ninguna propuesta que se haga cargo, no solamente de recuperar los niveles de antes, sino de entender que viene una baja que está fuera de control.
Yo creo que no lo estamos viendo a nivel de política pública con la atención que debiera, porque lo que tú dices es súper cierto. O sea, hoy día es mucho más fácil que antes reemplazar a un trabajador o trabajadora por una aplicación, una máquina, un robot, lo que fuera. Y en consecuencia, cuando la mantención de un trabajador o trabajadora se hace más caro, se hace más rígido, bueno, en el margen el incentivo es reemplázalo. Eso es la razón de por qué tenemos que adaptar el trabajo al nuevo contexto y hacerlo más adaptativo, valga la redundancia, más flexible, asegurando pisos de protección. Si nadie quiere desvestir, ¿no es cierto?, la calidad de vida de los trabajadores, por el contrario, no hacerse cargo es abrir la puerta a que el desempleo sea mucho más permanente o la informalidad sea lo que la lleve, y eso sí que es precarizar. Entonces, yo siento que esa reflexión no la estamos teniendo. El cambio tecnológico es gigante, es una ola que viene ahí, y que sí, uno puede hacer como en esas imágenes del tsunami, como mira la ola que te está ahí encima, o prepararse para surfearla adecuadamente. Nosotros tenemos que prepararnos para surfearla adecuadamente con cambios regulatorios, con mecanismos de capacitación que no son los de antes, y acompañando a los trabajadores que se quedan sin pega. Sí. O sea, imagínate el drama de alguien que es experto en una cosa que es reemplazado. Esa persona sabe hacer solo eso. Si tú no la reconviertes, lo mata, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un deber como país de acompañar en esa capacitación. Y eso involucra otro tipo de política. Y hay trabajadores que este cambio tecnológico los va a beneficiar porque ponen en valor un montón de habilidades complementarias a la tecnología. Entonces, acá hay ganadores y perdedores. Y uno tiene que ver eso también en la ecuación. Porque, insisto, las reformas de largo plazo que necesitamos solo se pueden hacer si las personas se sienten parte de que ese norte los interpela. Si ven que me están diciendo A y yo estoy en Z, pucha, se pone cuesta arriba. Y necesitamos hacer reformas para que Chile salga adelante. Eso no tengo ninguna duda.
Y además, en términos de capacitación, el CENSE está muy lejos de poder siquiera imaginarse estos cambios tecnológicos.
O sea, siempre ha estado lejísimo. Cuando estábamos con Alejandro y todos lo sabemos hace rato, o sea, la mayoría de las capacitaciones eran en puras leceras, bailes, piedras calientes, no tengo idea. Pero además eran de duración muy breve, que no generan valor. Entonces, el incentivo es correcto. Hay que generar capacitación dentro de la empresa, y para eso tú tienes que darle un beneficio tributario, porque al final, como esa capacitación del trabajador es no apropiable, o sea, una vez que tú se la das, el trabajador se puede ir con ella a cualquier otra empresa. Ninguna empresa tiene incentivo a hacerlo a menos que tú le des un subsidio, un crédito. Eso es lo que justifica
el
cofinanciamiento público, ¿no? Pero dicho ese cofinanciamiento, hay que buscar la manera adecuada y acorde con los tiempos de hacerlo. Y por eso yo espero que en la discusión que hubo en el proyecto de reconstrucción, que era eliminar el CENSE, ojalá podamos redirigirla. Necesitamos un CENSE 3.0 que cumpla el rol que los tiempos actuales exigen.
Estamos conversando con Ignacio Briones, exministro de Hacienda, con Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y también decano de la Facultad de Economía y Negocios de la San Sebastián. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en La Voz de la Gente. Cáchense el panelazo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Desde el Biobío queremos hacer oficial el Día del Jurel.
Porque en nuestra región celebramos cada 25 de septiembre este día tan especial. Pero ahora buscamos hacerlo oficial. Por eso, de parte de toda nuestra gente, haremos un jurelmento de todo corazón para contar con tu firma. Junto a ti podemos lograrlo. Ingresa a telojurel.cl y hagámoslo realidad.
Telojurel, que está en nuestras manos. Hacerlo realidad.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Elon Musk, en su campaña de llegar a Marte, tiene estos supercohetes que son los más poderosos de la historia del universo. Del mundo, obviamente, pues, son los últimos. El Falcon 9, uno de esos, porque tiene varios, acuérdense que hacen 1000 viajes a Marte más adelante. Uno de esos tuvo que ir con un aterrizaje controlado, se estampó en la Luna. Pero ahora le salió competencia. Él veía los Thunderbird, la serie esa de marioneta, los Thunderbird cuando niño, y veía que los cohetes despegaban y después aterrizaban. Lo hizo con SpaceX. Ya no son como los de la NASA que hasta el día de hoy, literalmente hablando, caen en el mar. Estos vuelven y aterrizan y son reutilizables. Lo mismo, los clones son exactamente iguales, también los tiene Jeff Bezos con Blue Origin. La única diferencia es que Bezos no tiene el contrato con la NASA, entonces no viaja a la estación espacial, pero tiene viajes de placer, por ejemplo, con su señora y con la Katy Perry, fueron a ver la curvatura de la Tierra. Ahora se suma otro más, otro clon más de estos cohetes que despegan y aterrizan, chino. Exactamente igual al SpaceX, por casualidad, y ya están las pruebas, tuvieron varios intentos, bueno, igual que Elon Musk, varios que partían y explotaban o aterrizaban y explotaban. Ahora ya funcionó perfectamente y está más que probado el cohete chino que va al espacio y que es reutilizable. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
El jurel le hace bien al corazón de todos los chilenos. Por eso se merece que hagamos oficial su día. Ingresa a telojurel.cl, qué gracioso, y firma por el jurel. Este es un recado de los pescadores industriales del Biobío. Por WhatsApp, sí, por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registros, adelanta tus envíos escribiéndonos al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. ¿Y sabías que la nueva ley de protección de datos ya tiene fecha? ¿Tu empresa está lista para cumplirla o vas a dejarlo para el final? En GTD no solo te conectamos, somos tu socio tecnológico para cumplir con la nueva ley. Y seguimos conversando con Ignacio Briones y Alejandro Weber. Estuvo muy entretenida la pausa. Y me gustaría ahora pedirle a Alejandro que conversáramos también un poco sobre... más allá de las intenciones, me encantó el concepto de Ignacio Briones, lo acuñaré como mío, del presupuesto del trabajo, que está a punto de presentarse en las próximas semanas. Y en esto, ¿cuánto? Hemos conversado sobre el empleo público, te mandaste una cátedra extraordinaria la semana pasada, pero retomemos de nuevo, sobre todo pensando en la ley de presupuesto, cómo se tiene que manejar, cómo va esta comisión, cuánto aporta, digamos, a esta crisis.
Sí, oye, muy cortito para aprovechar nuestro invitado estrella, pero empleo público es un tema bien central en el país, pero es como el día de la marmota, no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada. Nacho impulsó hace harto rato una reforma del empleo público muy potente.
La impulsamos
muy potente, hicimos una consulta pública, participaron más de 60.000 personas y los diagnósticos están súper claritos, las propuestas también. Hace rato esas propuestas provenían de varios centros de estudio y básicamente era contrato único, sin inamovilidad, una verdadera carrera funcionaria con indemnización, separar los funcionarios de gobierno de los funcionarios de Estado, todo esto para impulsar la productividad del Estado y generar mejores servicios a la ciudadanía. Ese es como el mega resumen. Entonces la pregunta para Ignacio es, ¿por qué ahora sí, ¿no?, el gobierno impulsó una mesa para discutir de la reforma del empleo público? ¿Y qué habría hoy día distinto en el contexto, Ignacio, crees tú, que haría que la economía política de este cambio, que es súper difícil y que tiene un montón de resistencia y hay que decir las cosas como son, esta vez sí podría ver la luz? ¿Cómo lo estás viendo tú, Ignacio, ese tema?
Yo creo que hay tres cosas distintas. Los momentos de la reforma son clave. Las ideas le llegan a su momento, como es. El primer elemento es que yo creo que tiene mucho apoyo ciudadano. De hecho, cuando nosotros empujamos esa consulta pública, Alejandro llega a mi oficina y me dice, oiga, Ignacio, yo no le decía que me hablara de ministro. Ignacio,
pero en público sí, po.
Sí, en público sí, pero sí. Me dice, oye, la NEF está reclamando, que dice que no le hemos consultado y que van a hacer una protesta. Y dijo, perfecto, les vamos a consultar junto a todos los chilenos una consulta pública. Y Alejandro dice, qué buena idea. Bueno, esa consulta pública tuvo 60.000 personas, sin mucha publicidad, y apoyaba todos los ejes. Evaluaciones de verdad, entrada de progresión por mérito, un contrato indefinido con indemnización, pues no inamovible, fin a los coteos políticos o restricción amplia a aquello. En fin, todo eso tenía full apoyo y de los funcionarios y de la ciudadanía. Lo que quiero decir, hoy día me parece que ese apoyo ciudadano es aún mayor porque, sobre todo después del tema de las licencias, los abusos, hay un buen momento para decir, este tiene que cambiar, sino esto no es ideológico, esto está... El Estado tiene el deber de administrar bien la plata que con esfuerzo le entregan todos los chilenos y darle el mejor servicio posible, un servicio digno a la ciudadanía, un Estado de cara al ciudadano. Entonces, esa es una cosa. Segundo, políticamente también ha habido un movimiento. Fíjate tú que el alcalde Vodanovic, que es del Frente Amplio, ha repetido esto porque lo sufre y lo dice, yo lo he escuchado en la radio, en su municipio, que tiene gente apenada que no puede mover, y son recursos valiosos que él podría ocupar en cuestiones que la ciudadanía valora. Y escribió esta carta con Jaime Belolio, ¿no es cierto? Y uno de los ejes era la modernización del empleo público, que ojalá aborde también el tema municipal. Y la tercera razón, que es importante, y cuando nosotros estábamos en el gobierno, estaba la doctrina Bermúdez, que era esta idea...
La confianza legítima.
No sé dónde salió, digamos, de la confianza legítima hasta 5 años. Hasta dos años. Esto querría decir, para que le expliquemos a los auditores, en el Estado central, más o menos el 20%, 20 de cada 100 son de planta, inamovibles. Un gran porcentaje son a contrata y otro tanto honorarios. Pues bien, los contratos y los honorarios, de facto, la jurisprudencia los había asimilado a la planta, en el sentido que si había confianza legítima, es decir, que estaban en su cargo más de 2 años.
O sea, nada de confianza, si estaban, si solamente estaban en el cargo.
Este invento, este eufemismo de la confianza legítima, quería decir que si usted tenía más de 2 años en el Estado, en su puesto, se asumía una confianza legítima y por lo tanto usted era de facto inamovible y además había jurisprudencia de la Suprema. Eso cambió con la llegada del actual Contralor, que dijo, no, 5 años, la confianza legítima, o sea, los que están antes de 5, incluyendo los de 2, no tienen esa confianza legítima. Y también ha habido nuevos fallos de la Corte Suprema que han dicho, oye, si ni siquiera son 2 años, es 0 años. Entonces, ¿por qué esto importa? Porque por vez primera, los trabajadores a contrata y honorarios que antes se defendían de cualquier cambio, hoy día están en una situación mucho más desprotegida. Y a ellos les conviene que haya un cambio, que regule su estatus, que les dé estabilidad, si hacen bien la pega, si salen bien evaluados, que haya progresión por mérito. Entonces, los tres elementos, me parece a mí, hacen confluir a que esta agenda, ojalá, se pueda avanzar, tenga éxito, porque es muy necesaria para el mejor uso de los recursos públicos, para la mejor gestión del Estado y, sobre todo, para un Estado al servicio de la ciudadanía que tiene una mala opinión de los servicios que recibe el Estado. Eso lo muestran las distintas encuestas.
Oye, ¿hay algo en la naturaleza del trabajo? Y yo, perdona, no, que te meta la pata a los caballos, pero este es un tema que, si está escuchando la ANEF, pero la propiedad del cargo, una persona que sabe de planta que nunca más la pueden sacar, que es nunca, que generalmente no existen las malas evaluaciones, yo no sé en qué colegio, en qué instituto, todo el mundo se saca 7, eso es absurdo. Entonces, ¿hay algo en esa, en la naturaleza de la propiedad del cargo que impida? Yo creo que, claro, una persona, los gremios, la ANEF va a defender el derecho adquirido que tiene que ver con la propiedad del cargo, pero a mí me parece bien cuestionable este concepto de planta de que tú nunca lo puedas sacar, porque además esto, yo entiendo que no existe nada parecido en el mundo privado, que es el mundo real, ¿o no?
Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, si esto no...
¿Cuál es el incentivo de una persona que sabe que no la puede sacar a querer mejorarse?
Es bajo el incentivo. A ver, yo, con Alejandro nos ha tocado ver funcionarios públicos excepcionales, o sea, gallos y mujeres camiseteadas, jugadas, que se quedan hasta tarde porque esto, lo que están haciendo, los convoca. A nosotros nos tocó pandemia, así que había épica, pero también me tocó ver gente directamente. Yo como ministro le fui a pedir a un funcionario de IPRES en su escritorio que me diera tal información o tal cosa, y me dijo que no, en mi cara, ¿ya? Y yo no lo podía sacar. Nos tocó sacar a personas que de call centers que no existía, bueno, el contralor nos obligó a recontratarlo. Esa es la realidad, y eso es malgastar los recursos los chilenos. Y acá hay un criterio súper simple, María José, de sentido común. En cualquier institución, en esta radio, en una iglesia, en un club deportivo, una empresa, si tú no puedes gestionar los equipos, los recursos humanos, en realidad no puedes gestionar bien nada. ¿Ya? Y el Estado está atado a una camisa de fuerza, que es el Estatuto Administrativo, que es el último resabio de la dictadura, y que paradojalmente la ANEF defiende a brazo partido.
¿Dicta qué, perdóname?
La dictadura, como se debe llamar, pero que la paradoja es que la ANEF...
No voy a pelear contigo a tres días del once, ¿no?
Ah, pero si las definiciones son las definiciones, pero no importa. Pero la paradoja es que la ANEF defiende el último resabio de la dictadura. Sí, esa es la paradoja, eso es lo que yo siempre les decía, no les gustaba mucho que se lo dijeran, pero la firme, defienden un privilegio. Y Chile no está para privilegio. Yo creo los regímenes generales, las leyes, ley pareja. Los chilenos tienen contratos de trabajo donde los pueden echar, y si lo echan reciben una indemnización. Los evalúan de verdad, si lo hacen mal para la casa, si lo hacen bien los premian. ¿Por qué en el Estado tendría que ser distinto? ¿Por qué en el Estado tenemos inamovilidad de facto? ¿Por qué en el Estado tenemos unas evaluaciones que todos sabemos que son un fraude institucional, y que los PMG son parte de ese fraude institucional, lleno de papeles, con indicadores, que mira, que los indicadores dejen, y todos se sacan 7, o sea, como tú decías, y si esas fueron las notas del colegio de mi hijo, donde todos se sacan 7, yo lo saco mañana a ese colegio, porque me están haciendo trampa, ¿no? Todos entendemos eso. Entonces, este es el momento de hacer este cambio. Yo espero que la mesa que convocó el gobierno, yo lo felicito, pueda avanzar en generar un rayado de cancha con acuerdos fundamentales que facilite la discusión del Congreso, porque así como hablábamos de ayornar nuestra regulación laboral al siglo XXI, también necesitábamos un Estado acorde al siglo XXI para gastar mejor la plata y sobre todo para darle dignidad al ciudadano. Sí, los servicios públicos se deben al ciudadano, el ciudadano le está pagando, no le está haciendo un favor, ¿te fijáis? Y muchas veces la gente cuando se acerca a un servicio siente que le están haciendo un favor, pues eso hay que darlo vuelta, es fundamental.
Me encanta, lo comparto. ¿Le llegó la hora? a este proyecto, Alejandro? ¿Tú compartes que hoy día hay más, digamos, opinión pública favorable, que esto es muy relevante?
Comparto plenamente, hay mucha más sensibilidad de la ciudadanía respecto a esto. Yo creo que, lamentablemente, las malas noticias del abuso de los funcionarios públicos con las licencias truchas va ayuda en esa dirección. Y además, Ignacio, otro elemento, que es que la gente no percibe un mejoramiento en la calidad de los servicios, ¿no? Entonces, mira, sí, el sector público, el empleo público representa el 20% del presupuesto, esos son 18.000 millones de dólares más o menos. Mensualmente, cada funcionario público le cuesta a los contribuyentes 2,6 millones de pesos, incluido la remuneración, viático, un montón de otras cosas, condiciones que el salario medio en nuestro país es de 890 lucas. Esa es la realidad. Y si tú me dijeras, bueno, se reducen las listas de espera, el déficit habitacional se reduce, mejoramos la calidad de los aprendizajes, que vamos en caída libre en la educación pública, yo diría, mira, está bien, pero la verdad es que el sector público no está contribuyendo a la productividad del país, eso tenemos que arreglarlo. Oye, y último comentario, porque a veces se nos va el tiempo. Ignacio, viene el IPOM del Banco Central. Las perspectivas parece que no están buenas de crecimiento e inflación. ¿Cómo estás viendo tú?
No, pues conocimos el dato de inflación bien malo, 4.1 en 12 meses, aleja la meta de la tendencia, 0.6 mensual. Mala noticia para el bolsillo, o sea, a los hogares les llueve sobremajado con esta noticia. Sí. Volvemos al punto inicial, o sea, nos hacemos cargo de esta emergencia que está golpeando los hogares en el empleo y en los precios. Pero bueno, esa materia del Banco Central, el gobierno lo que puede hacer es el empleo. O, vamos para perpetuar un ciclo malo, digamos, y el país necesita poder hacer reformas estructurales como las que se han planteado y hemos conversado acá, y para eso tú necesitas un piso que sea funcional aquello, ¿eh? Creo que eso es lo primero, amén del drama humano que significa estar sin pega. El IPOM, bueno, yo creo que este año, como han dicho mucho, la economía va a crecer en torno a 1%, algunos dicen incluso menos. Claro. Y ya está jugado. Yo creo que la inflación va a ir convergiendo. Tenemos un gran banco central que hace la pega.
Muy bien.
Pero sí, la señal de hoy día da a entender que la tasa de interés, la tasa política monetaria, si esperamos que bajara luego, se va a demorar un poquito más.
Así es.
Y eso es mala noticia para la economía. De afuera, las tasas largas han subido un montón. Y eso se traspasa 1-1 a Chile, entonces también. Pero mira, seamos optimistas. Yo creo que el año próximo va a ser un año de recuperación. En torno a 3%, ojalá, pero insisto, eso tiene que ir de la mano de que apuntalemos el empleo para que eso sea virtuoso.
Wow, tremenda conversación, estoy de acuerdo también contigo, Ignacio, pero hay que llegar con toda la energía y optimismo para que el próximo año, que sabemos ya el segundo semestre debiera ser mejor, y el año que viene también. Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda, decano de la Facultad de Economía de la San Sebastián, Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, tremenda conversación se pasaron, son unos cracks. Yo además los quiero mucho como amigos y encuentro que hace una pega extraordinaria desde el mundo de académico, desde el mundo privado. Se pasaron, gracias por venir. Voy a venir a verme de nuevo, ¿no, Ignacio?
Por supuesto. ¿Ah? Sí, yo también tengo el programa acá, así que...
Es verdad, pero solo los fines de semana.
Ya, gracias.
Muchas gracias a todos nuestros auditores. Nos vemos mañana. Que tengan un super martes.
Abrazo, chao, chao.
Adiós.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Te lo jurel, que está en nuestras manos hacerlo realidad. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio tecnológico para cumplir con la ley de protección de datos. Producción, Tomás Arancibia.